Dímelo, Corillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido, buena vibra para ti como siempre. Seguimos activos aquí con el Sonso, dándole contenido a dos manos. Hoy estoy bien pompeado, estoy un poquito ansioso también, un poco nervioso, porque es la primera vez que tengo un invitado de un deporte al que no hablo mucho. Es un deporte que no sigo mucho, pero obviamente hay un baile encendido en los últimos meses con esta vuelta del fútbol. Hoy siento que voy a aprender mucho. Hoy es una clasecita. Esto va a ser una clasecita 101 para el Sonso, también para ustedes, mi corillo, que es la mayor, ¿verdad? Follower de nosotros, baloncesto, béisbol. Así que hoy brincamos a otro parque. Y estoy bien pumpeado. Pero antes de presentarte, ¿verdad?, mi invitado como manda, chorado a la gente mía de GW5 Network, el estudio más importante, más relevante de Puerto Rico ahora mismo, GW5 Network, 787-221-9530. Ahí está la información en pantalla. Oye, escríbele al email: mira, quiero grabar mi podcast, quiero hacer mi contenido, quiero hacer mi anuncio, mi película, la vuelta. ¿Qué tengo que hacer? Ahí está la información y esa gente te va a contestar. Mira, sin sonso, oye, y como manda con todos los muñequitos, aquí no te falta nada, solamente llegar, pagar, mira. Y dale a dos manos también la gente mía de EA Blizzard Solution, los más duros montando consolas. Oye, pronto vienen con varios artefactos, varios materiales que van a ser vitales para tu aire acondicionado, para tu nevera, para tu consola, etcétera, etcétera. Y pronto aquí el Sonso te va a estar dando todos los detalles. Así que pendiente, EA Blizzard Solution, 787-756-5660-998-1463. Búscalos en Facebook, búscalos en Instagram, dale follow, dale like. Oye, y toda la información la tienen. Van a tu casa, te cotizaron. Pum, pum, pum. Mara, Sonso, son tantos. No tienes el ticket al momento, come. Se lo seguimos diciendo todas las veces que grabamos. ¿Qué tiene esta gente para el corrido del Sonso? Por favor. Señores. Sí, no. Se me fue, tranquilo. Yo lo sumo por acá si quieres. Hoy me abandonó el Sonso. Come me abandonó hoy, pero yo se los voy a dar a ustedes. No me va a salir igual que el Come, no me va a salir jamás, pero voy a intentarlo. Esta gente tiene refinanciamiento gratis. Escúchate esta vuelta. Van a tu casa, te cotizaron, no tienes el ticket. Tranquilo, esta gente poquito a poco, mira, lo puedes pagar con Synchrony. Oye, te cotizan y pan, hacen el crédito, la vuelta. Oye, y en menos nada, vas pagándolo poco a poco, 18 meses sin interés y ya tienes tu consola de aire como manda. Así que mira, búscalo en Facebook, búscalo en Instagram. Tírale y me lo vas a agradecer later, el corillo. Así que vamos al mambo. Como les mencioné al principio, estoy pompeado. Deporte nuevo para el Sonso por primera vez. Y me voy a empapar, me voy a curar en salud. No, voy a empezar con el pie izquierdo trayéndome, ¿verdad? A fulano mengano. Me traje el tipo que es pieza clave. Obviamente, en esta vuelta del huracán azul, ¿verdad?, del fútbol que jugaron no hace mucho, hay dos nombres notorios, que es Jeremy de León, que todo el mundo conoce, la vuelta de Jeremy, la película que está, también está Antonetti, pero hay un hombre clave también, igual que ellos, que para mí significa mucho para este equipo, y es nada más y nada menos, el portero, el que para los balones de verdad, Joel Andrés Serrano, el portero de nuestra selección, la máquina. ¿Qué está pasando, papi? Bienvenido al Sonso.
Gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación y feliz de estar aquí.
Duro, mira, esa vuelta, háblame rapidito, esta vuelta que está pasando ahora mismo en PR con el huracán azul, el fútbol como tal, ¿cómo la está acariciando, mano?
Pues un poco inesperada, la verdad. Obviamente sabíamos que con la integración de Jeremy al equipo, pues iba a ser un boom nuevo, pero tampoco esperábamos que iba a ser tanto. Nos pone feliz, obviamente, a todos.
Claro.
Porque pues eso es lo que hace falta para que nosotros podamos ser un equipo más fuerte y poder competir con los países del Caribe que están a un nivel más alto que nosotros. Y empezando por un ambiente donde se sienta un país de fútbol, pues es un buen comienzo.
No, es duro. Mira, ¿sabes que aquí siempre he tenido baloncelistas, peloteros, boxeadores, etcétera, etcétera? Y el fútbol es el deporte, ¿verdad?, no tradicional. Obviamente, cuando tú eres chiquito, pues, como yo siempre digo, tu papá o tu mamá va a jugar béisbol, ¿verdad? Si eres niño, ¿verdad? Es como que un cliché de cultura ya de nosotros. Sí, sí. Si eres niño, vas a jugar béisbol o baloncesto. Si eres nena, pues vas a jugar voleibol o vas para gimnasio, o ballet, etcétera, etcétera. ¿Cómo entra el fútbol en tu casa? ¿Tu familia juega fútbol? ¿O empezaste en otro deporte y dijiste, no, aquí no me gusta, voy a intentar el fútbol. ¿Cómo empecé la vuelta?
Pues yo empecé baloncesto, ya. Full. Yo era baloncesto full, hasta grande, hasta el 12. Yo jugaba baloncesto, pero lo llevaba a los dos más o menos.
Ok.
Pero cuando entró el fútbol fue como a los, no, yo diría como a los 10, ya. Por ahí. Por un vecino que me invitó un día, que le hacía falta uno, fui y después de eso me quedé.
Te enamoraste del fútbol.
Y después de eso los pude llevar ahí los dos. Los manejé bastante bien hasta el 12, que me gradué y me fui a España. Entonces, ahí estuve, obviamente, solo fútbol. Y después de eso, pues, lo seguí para la uni, fútbol, todo eso.
Ah, no, pero para, ¿dónde estudiaste en high school?
En Capitán Correa.
Arecibo, este es capitán, ahora Juan. El portero de la selección de nosotros es capitán. Hay que hablar, vos jugares con Juan para que te lleve un jueguito allí.
Dale.
Y vaciles allí.
Tengo ahí a, uno de mis mejores amigos es Jerry Saya, rookie este año.
El rookie, claro, sí. Hacho, no, hay que hacer un contenido allí. Sí. En la cancha, un día para cobrar eso. Capitán Correa. Pero Capitán Correa, beca de baloncesto. Exacto. Ahí no hay fútbol que valga. No.
Había, pero indoor nada más. Y verdad, yo ni jugaba fútbol casi.
Pero vamos a entrar un poquito de contexto. ¿Cómo uno se desarrolla cuando obviamente no hay tantas ligas de fútbol en PR? No es como el baloncesto o el béisbol, que tú miras por una esquina y hay 20 clubes de básquetbol, sí. Hay 20 parques de béisbol, y todo el año hay torneos, ¿verdad? Diferentes torneos que tú vas, te desarrollas, hay skill coach, hay 20,000 cosas. ¿Cómo tú vas desarrollando el deporte de fútbol? Porque luego, o sea, estás teniendo éxito. ¿Cómo se da eso?
Pues yo estaba, mientras jugaba baloncesto en Capitán y en Arecibo Basket y todo eso, pues yo viajaba a San Juan, porque ahí es donde estaba mi club.
Ok.
Y pues yo viajaba 3 o 4 veces a la semana a San Juan, después de mis prácticas acá de baloncesto, para ir para allá, para jugar el fútbol acá.
Ya.
Pues así, poco a poco, pues me fui bastante, como que más o menos, porque pues, a mí me decían que yo tenía buenas manos, pero era por el baloncesto.
Ajá, ok.
Entonces, pues, por ahí fue que fue la cosa.
¿Qué jugaba? ¿Qué posición jugaba en el básquet?
En el básquet, en verdad, jugaba de 2 o de 3 más.
Ya.
Pero si me daban la 1, pues, no me gustaba.
Pero la hacía.
Sí.
Y la vuelta de la portería, porque yo siempre he dicho, yo nunca jugué fútbol en mi vida, pero si yo me hubiese dedicado al fútbol en algún momento en mi vida, cuando era chamaquito, para mí, honestamente, no es porque esté aquí, yo hubiese inclinado por la portería. A mí me parece bien interesante como que tú estar en ese stage y obviamente ver el panorama. Es como el catcher, un ejemplo, en béisbol,
sí,
que ves el juego completamente y tienes que leerlo y tienes que guiar a tu corillo, pam, pam, posicionate aquí. ¿Dónde nace, verdad, el ser portero? Porque los chamaquitos hoy en día, la mayoría es corri-corri, yo quiero ser delantero, yo soy el que quiero golear. ¿Dónde nace esa...
Pues... Yo
ese
empecé,
ímpetu de jugar sí, portería.
Sí. Pues yo empecé, yo no empecé como portero, yo empecé jugando en el campo como todo el mundo.
El corre-corre.
Sí. Y pues un día sí, faltó el portero y me dieron a unos cuantos y me quedé yo.
Ok.
Y de ahí, desde ese día, nunca más salí de la portería.
¿Y como que te gustaba esa primera
sí,
vez?
Sí, o sea, es que me iba bien.
¿Pero qué viste diferente a la posición a la que estaba?
Pues, o sea, básicamente... En verdad puedes ayudar a tu equipo en diferentes maneras, yeah, ¿sabes? Como que parar un balón se siente... O sea, quizás no es lo mismo que celebrar un gol, pero pararlo así cuando hace falta te da un feeling otro distinto.
Vibe. Sí, diablo, qué duro. ¿Y cuando te gradúas, ¿qué vas para Univol?
Para la universidad.
¿Para la universidad que es Mercy?
Sí, ahí fue mi segundo año. Yo hice 2 años en Junior College primero, en Iowa.
Ok, te becan por fútbol como
sí,
tal.
Sí, ahí estaba fútbol.
Soy el baloncesto para el carajo.
Bueno, uno de los años yo insistí al coach y de empezar a practicar con ellos en mi off-season de fútbol y terminé en el equipo de Junior College de básquet.
De básquet.
Pero en verdad no jugué casi porque el coach no me quería poner porque decía, si te lesionas.
Ok.
Ya yo estaba con la selección y todo eso, so no me dejaba jugar.
Ah, casi. No, ya estaba puesto para el fútbol.
Sí, pero sí estuve ahí un ratito con el básquet para matar las ganas, pero sí, ahí era full fútbol.
¿Y todavía estás guerrillando? Porque guerrillas por ahí de vez en cuando, ya hace tiempo no jugaba básquet.
De vez en cuando, pero trato de no por si acaso porque las lesiones están por ahí.
Claro, claro, sí, hay que cuidarse. ¿Cuándo fue que decidiste como que, ¿verdad? Durante high school, universidad, bueno, universidad ya tienes clara que tienes que hacer fútbol, pero en high school, ¿cuándo fue que decidiste como que, coño, el fútbol es la vuelta?
En verdad yo creo que fue cuando yo me empecé que estaba como que destacando bastante por en la portería, ¿sabes? Como que sentí un poquito como que por encima de, okay, del nivel. Ya. O sea, y yo dije, contra, me está yendo bien aquí. Me gusta mucho el baloncesto, pero siento que me está yendo mejor acá. Pues, y ahí yo decido, pues vamos a darle un chance al fútbol. Me surge como que esa oportunidad de ir a estar en España. Y yo dije, pues ya está la decisión tomada. Vámonos para España y vamos a ver qué pasa.
¿Y cómo se da lo de España? ¿Cómo se da? ¿Es un TV Camp por allá?
Sí, era como... Ellos tienen una casa donde tienen jugadores internacionales, okay, y los llevan a como básicamente a buscar un club. Y nosotros estábamos entrenando con un club que era el Levante, y ahí era donde estábamos nosotros entrenando.
¿Seguro?
Sí, y pues ahí estábamos nosotros. Estaba yo y habían 3 o 2 puertorriqueños más conmigo. Y que también están en la selección ahora. Y desde ese entonces, pues, ya ahí era fútbol de almuerzo y de cena y de todo.
Pero cuando tú llegas a España, porque obviamente cuando uno habla de fútbol, uno rápido piensa España, Argentina, Brasil, sí, ¿sabes? Esa área de allá de Europa como tal. Cuando llegaste a España, o sea, mentalmente fue algo impactante. Es como que, diablo, estoy como que ya en los niveles máximos. ¿Cómo tomaste ese viaje?
Uno llega y cuando lo primero que se da cuenta es que el nivel del fútbol, como uno entrena, como te enseñan, es distinto. O sea, todo tiene un porqué. O sea, te explican desde cero y están ahí encima tuyo. El tema físico, la nutrición, son bien hincapié de eso desde chiquitito. O sea, no es después que tú eres grande.
Sí, te inculcan eso desde el saque. Sí,
que si peso, todo eso es desde chiquito.
¡Wow!
Y pues de ahí yo me di cuenta que obviamente en Puerto Rico es muy difícil, o sea, comparado con Europa y con otros, claro, países, pues estamos atrasados en ese aspecto.
Y contigo eso nosotros competimos, mano. O sea, y ver tipos como tú, ver tipos como Jeremy, Antonetti, que sin estructura, literalmente hablando, están sobresaliendo y viviendo del fútbol. Que yo pienso que yo creo que nosotros, por eso te digo que es como que raro que ver tipos como tú, como Jeremy, como Antonetti, me lo mencionas ahí porque son como que los más que vienen a la mente ahora, que están teniendo tanto éxito, ¿verdad?, en sus categorías, en sus respectivos clubes, con tan pocas herramientas que nosotros tenemos. Y cada vez que yo veo tantos chamaquitos jugando soccer, yo digo como que a veces yo pienso, estos chamaquitos como que están ahí para divertirse más nada, o sea, no hay un fin como tal. Sí. Pero obviamente ahora con la vuelta esta de ustedes, pues ya los chamaquitos ven como que, ok, si yo llegó a España en un momento dado, está en la selección, vemos a Jeremy en el Real, vemos a Antonetti allá también, hay otra esperanza, pero la estructura sigue siendo igual, ¿o tú ves que hay un cambio estructuralmente hablando?
Obviamente ha habido cambios porque el fútbol ha sido un poquito más popular en este último tiempo, pero yo pienso que todavía estamos atrás. Aquí hay mucho talento, o sea, pero ¿qué pasa después de eso? ¿Sabes? Mucha gente se tiene que ir. Y pues lo que estamos tratando todo el mundo es que haya una liga aquí obviamente profesional. Sabes que está la liga PR, que está bastante buena, pero obviamente la queremos profesional un poquito más para pues así que cuando uno se gradúe de universidad, pues tenga una meta de yo quiero jugar.
Claro, es como decir un BCN en exacto, básquetbol. Okay.
Exacto. Que está más o menos, pero no está profesionalizada. O sea, no todo el mundo cobra. ¿Entiendes? Okay, ya, es como, es semiprofesional, pero pues, o sea, con
el fin. Es como decir la Liga Puertorriqueña, vas con un ejemplo, que no todos los jugadores cobran como tal.
Más o menos.
Ok. Esa es la que tú vas con Quintana.
Exacto. Sí, esa es.
Pero esa liga, ok, esa es la semipro.
Sí, pero se consideraría como el BCN de aquí.
Ok. ¿Cuántos equipos hay ahí?
Ya lo si te digo, te miento, no pasan de 10. O sea, son.
Ah, pero es bien cortito, exacto. Sí. Anda, para el carajo, se ve esa vuelta. ¿Y cómo se da lo de New York? ¿Va a la par con alguien que te vio en España o alguien de aquí ya de
no,
España
yo no estaba viendo? Me fue súper bien los primeros 2 años en Junior College. Y uno de los años, pues, me fui a los American y pues me becaron en Mercy.
¿Y el fútbol allá cómo lo veía?
Bien, era. En verdad, yo no quería ir a División 1, solo a División 2.
Ok.
Pero la verdad es que muchas de las universidades me echaron un poquito para el lado porque yo no era el típico portero de que mide 6'3, 6'4. Y pues muchas universidades me dijeron que sí al principio, después como que se echaron para atrás. Y pues la única que estaba mostrando interés siempre era Mercy. Y yo dije, pues si me va a dar el chance, pues me fui para allá.
Sí, porque en PR, ¿verdad? El Alay, el fútbol no es tan...
No.
¿Sabes? La calidad no es tan alta.
Si tú quieres seguir jugando profesional, claro, realmente te tienes que ir, porque el Alay es un poco como inestable. Y si tú quieres más o menos seguir tu sueño de seguir jugando fútbol profesional, o te tienes que ir a Estados Unidos, o después de high school te tienes que ir a jugar profesional. Pero lo más cerca profesional que estés estudiando, pues, es Estados Unidos.
Ya, ya. ¿Cuán difícil es llegar a esos campamentos de España? ¿Cuán difícil es eso? Porque, no, ¿sabes? Eso es el otro level.
Es difícil porque, para empezar, cuando tú dices un puertorriqueño, ya ellos te miran como...
Claro,
que,
ya estás más minimizado.
Exacto. Entonces, pues, se complica la cosa mucho. Pero, pues, con esto de Jeremy, de Leandro, y hay otro nuevo que está, creo que en el Barça nuevo, chamaquito, pero que está ahí, entonces... Pues eso nos ayuda y nos abre un poco de puertas ahora, por lo menos a la generación que viene.
Claro, qué duro. Hablando sin socios, nosotros estamos bien, bien, bien lejos de vernos, por lo menos estructuralmente, como. O sea, obviamente no voy a decir del Barça ni esos equipos que son élite, y el dinero que hay ahí moviéndose, sí, eso sí. Es estúpido. Pero estamos bien lejos de vernos, como que un ejemplo, estos equipos de Sudamérica, así Colombia, Argentina, lo que sea.
Sí, selecciones grandes.
Selecciones grandes. ¿Estamos bien lejos de vernos a ese nivel?
Estamos lejos. Pero, o sea, hemos mejorado muchísimo. Sí. O sea, el giro que hemos dado para mí ha sido del cielo a la tierra. Obviamente nosotros nunca hemos tenido una selección como que... así fuerte. No es que tuvimos una selección fuerte y después bajamos y ahora que estamos subiendo de nuevo. Es que siempre ha sido más o menos de lo más bajito.
Menos promedio, es un promedio malo.
Exacto. Entonces, pero ahora, por lo menos las cosas se están haciendo mucho mejor. O sea, claramente la gente apoya más. La gente está envuelta y nos están tratando un poco mejor. Entonces, se nota y se siente. Y creo que poco a poco, si seguimos como vamos, pues vamos por buen camino.
Vamos a hablar del juego del Lubriel. Estamos hablando fuera de cámara y él me cuenta como que cuando jugó contra El Salvador, en El Salvador, el estadio que habían 50 mil, y él jugó y habían 20 mil, 25 mil personas, y es como que, diablo, ¿sabes? 25 mil personas, estamos hablando que en el Chuli hay 18 mil, sobre tú vas a un concierto y te sorprende, imagínate jugar contra 25 mil personas de visitantes. Primero vamos a hablar de ese juego de Salvador. Cuando tú llegas ahí a El Salvador, obviamente somos los underdogs, obviamente Puerto Rico no es un equipo de fútbol, literalmente ante los ojos de, ¿verdad?, del fútbol como tal, y yo pienso que El Salvador pues va con este baile de acá y debemos ganar. Tienen una racha de yo no sé cuántos juegos sin ganar. Pensaban que ese era el juego de, ¿verdad?, de romper la mala racha. Háblame de ese baile de ese día de Salvador.
Pues nosotros llegamos siendo los super underdogs y ahí te va una racha de 23, 24 partidos sin ganar.
Ya.
2 años casi. Y obviamente jugaban contra Puerto Rico, nos sacan 80 posiciones. Ellos estaban, por fin sacaba la racha aquí en casa, frente al público de ellos. Y se notaba que ellos estaban tranquilos y que pues había como que ganas de que pasara, porque sentía que iban a ganar. Y no fue así, obviamente. Jugamos ante 25, ¿verdad? Yo era por ahí. Y fue algo impresionante. Por ejemplo, o sea, hay muchos de nosotros que todavía no habían jugado ante tantas personas.
Ese nivel exacto.
Y cuando uno se para ahí, no es lo mismo, y ni se siente igual. Pero, ¿sabes? Nosotros fuimos confiados y en ningún momento nos sentimos menos.
Ajá.
Y cuando ellos vieron que nosotros estábamos jugando y que estábamos ahí haciéndole, ¿sabes?, que no nos estaban dominando, hasta el mismo gradas de ellos le empezaron a... En el medio tiempo le pitaron a ellos. Se puso intensa la cosa.
De verdad, porque sí, la primera meta se acaba 0-0. Es como que, párate, el plan era anotar temprano, porque este equipo es inferior a nosotros, y no se da esa vuelta, se van a la mitad 0-0. Cuando vuelve la segunda mitad allá en El Salvador, obviamente esas selecciones ya tienen más experiencia en diferentes, ¿verdad?, copas y escenarios de esa ya, de ese nivel,
grande, sí,
que nosotros no. ¿Viste la diferencia del juego de hoy? Un poquito más físico, más desesperado. ¿Cómo pudieron sobrevivir, porque nosotros fuimos allá literalmente a sobrevivir, y ese 0-0 para nosotros, en teoría, es una victoria para nosotros.
Sí y no. Yeah. Físicamente ellos salieron, físicamente yo siento que no nos pasaron por encima, pero sí fueron bien agresivos. O sea, yeah, salieron a cortar las jugadas siempre. Si nos íbamos, falta. No sé si viste que uno de los compañeros salió gravemente lesionado. Y pues a causa de, pues, del exceso de agresividad de ellos.
Claro, el desespero también de ellos de poder hacer, sí, las cosas y anotar.
Y pues el empate a nosotros, cuando vimos que tuvimos chances para ganar nosotros también, al final nadie celebró. O sea, nuestro empate, nuestro empate nos supo, bien, no fue como que motivo de celebración. Claro. El vestuario estaba callado. Fue un punto bueno para nosotros, obviamente, pero no era lo que queríamos. Nosotros pensábamos que podíamos
claro, porque
ir ahí
la posibilidad de
sacar juego. Y sacar los tres puntos, pero pues sacamos un punto que era importante. No fue lo que queríamos, pero...
Ya, pero qué duro. Pero vamos a ver, para ante los ojos de la masa en PR, que no está acostumbrada a ver un equipo de fútbol, es como que, hola papi, nosotros estamos re, empatamos con El Salvador y fue un juegazo. Y entonces yo creo que eso, junto contigo, Jeremy, Antonetti, pues ustedes fueron culpables, junto con el juego que se fueron 0-0, a la película que se vivió en el Luriel. ¿Sabes? Que ahí vimos gente que en su vida había visto fútbol, porque yo hice redes sociales, todo el mundo, gente que yo en mi vida que conozco, faranduleando, fronteando con usted, y para mí eso era chocos, es para pelo. Ese Valle en Bayamón, mano, en el Luriel, cuando fueron. Háblame de ese día.
Pues, increíble. Nosotros, por ejemplo, yo, de chiquito, iba a ver a los Islanders,
ya,
a la misma selección, de vez en cuando, y se llenaba, y uno decía como que diantre, pero algún día pues nosotros poder estar así, que se llenen. Cuando nosotros jugábamos aquí en Puerto Rico no se llenaba,
yeah,
jugábamos en Mayagüez, la gente iba pero no se llenaba. Y ahora llegar al estadio, que haya gente en todos lados pidiendo fotos, y que el estadio esté así de lleno, en que se sienta el apoyo, para pelo, increíble.
Que no, y tú paras un penalti, ¿verdad?
Sí.
Hablamos de esa loquera, ¿sabes? Pues, mencionaste ahorita, no es lo mismo meter un gol, ¿sabes? La sensación. Pero papi, para mí, tú estar uno contra uno, ¿cómo te digo? 80-20.
Sí.
Porque, ¿sabes? Me imagino yo que estadísticamente hablando, no tengo la data exacta, pero se meten más goles en penalti que paradas, obviamente. Sí, sí. Pero luego tú estar ahí, uno contra uno, PR encendido. ¿Sabes? ¿Cómo tú? Vamos a irnos en un viaje. ¿Cómo le diste la jugada? ¿Cuál es el truco? Porque obviamente uno va a adivinar también, asumo
sí, sí,
yo, pero hay un truco. Eso se practica también. No es como sí, que mostrar el paca porque sí.
Sí. Para empezar, yo dije, pues, este juego es contra Anguila. Yo probablemente no haga mucho. Porque, pues, si sabíamos que podíamos ir a meter unos cuantos goles, yo dije, quizás tenga alguna contracción, pero no creo que me exija mucho. Y de momento viene un penal y yo dije, no puede ser, o sea... Pero, pues, lo paré y nada, realmente para parar un penal, pues, hay técnica,
ajá,
pero también hay un poco de... Hay que adivinar, un 50-50, básicamente, un lado o el otro. Pero, nada, realmente yo dije, pues, zurdo, más o menos uno mira cómo se para y dónde está mirando. Y desde que él se paró y miró para ese lado, yo dije, no la va a cambiar y... Me fui con mi instinto y me tiré para allá.
Qué duro, son técnicas. Y la gente piensa, me voy a tirar para acá porque sí, pero eso es bien, tú lees el huevo, ¿dónde mira? ¿Tiene algún portero favorito antes de ser portero?
Sí, obviamente Casillas.
Ay,
Casillas, porque bueno, no era el más alto tampoco. Y llegó a ganar bastante.
Era un ganador.
Era campeón del mundial ahí con España y ahí desde ese entonces.
Qué duro. So, ¿Qué jugador, aparte de tener también como que, ¿sabes? Oye, gente, está Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé.
Yo soy Cristiano.
Tú eres de los míos, sí, yo siempre soy Cristiano. Sí, Ronaldo. Sí, aunque Messi es el ave,
sí. O sea, sí, no se le quita mérito jamás, pero mi favorito sí, es Cristiano.
Con ese mundial se consagró y yo creo que era lo que le faltaba para...
Sí, sí.
Para ante mucha gente como que van a un poquito María. Pero a mí en lo personal, el juego de Ronaldo es como que es impresionante y ver su físico... Y las cosas que hace es como que, diablo, este tipo sí, sí, es un unicornio.
Es un atleta.
Exactamente. Qué duro. También para el panel de Puerto Rico es durísimo, pero en la liga de profesional, minuto 92, jugó durísimo contra Metropolitano. Sí. Yo estaba hablando con quien yo estaba hablando, con Rafa. Me dice, papi, tienes que hablarle de ese juego, quedas campeón también, pero ahí es más difícil porque es como que la jugada final para el penalti. Háblame también de ese momento ahí durísimo.
Pues ahí fue literalmente en el 92, 93, arriba, a punto de acabarse el juego. Y obviamente en una final, si la metía, nos íbamos a tiempo extra. Y ahí ya yo había hecho mi tarea, porque pues, obviamente uno también se sienta y ve las tendencias. O sea, este jugador él tira la mayoría de las veces para estar al lado y así. Ya pues más o menos yo sabía para dónde iba él y me tiré para ese lado y también, pues, mismo lado del Languila.
¿De verdad?
Así que, pues, eran dos zurdos también. So.
Ok, ok. ¿El zurdo normalmente siempre va a tirar para la
derecha? No necesariamente, eso depende del jugador, la verdad. Pero,
la tendencia, un ejemplo, es como que...
Depende, realmente eso depende del jugador. Pero me pasó por la cabeza en el Languila, el zurdo también, y me acordé a la final y le dije, pues, también...
Tengo un flashback.
Sí, sí, por ahí también me fui por ese lado, por eso.
Eso se llama memoria muscular, papi, eso sí. Es como que hay el flashback. Lo que se practica constantemente, siempre va a salir. ¿Cuáles son los próximos planes ahora de la selección? Obviamente, ganamos aquí en Bayamón. Creo que hay un... ¿Septiembre vuelven para acá o antes de septiembre hay un...?
No, en septiembre.
¿Volvemos para acá?
Sí, pero en septiembre vamos a jugar otra cosa que no es del Mundial. Nations League. Las cualificatorias del Mundial se vuelven a jugar el próximo verano.
Ya
tenemos Nations League. Tenemos tres fechas que son, si no me equivoco, es septiembre, octubre y noviembre.
Ok.
Corrido, bastante corrido. Y las fechas que venimos para aquí yo creo que es septiembre. Y septiembre 6 y septiembre 9, si no me equivoco.
¿De 6 al 9?
Señor, jugamos el 6 y jugaríamos el 9 también, creo. Okay.
¿Pero vienen varios equipos o vas con el mismo equipo?
No, vamos a jugar contra dos distintos. Sería Aruba y Haití, que Haití juego bastante.
¿Y esa National League, eso es una liga como tal, es un torneo largo o es como que...?
Eso es para cualificar a la Copa Oro. Eso sería como, si te explico, sería como la Eurocopa o la Copa América de Centro...
Sí,
de
Centroamérica como tal.
Centroamérica, exacto.
Sí, porque lo bueno del fútbol, que para mí es como que... Mucha gente dice, no, esa gente le paga mucho dinero, pagan mucho dinero a los jugadores, pero es que esa gente juega todos los días de su vida, literalmente, porque está la Copa esta, tiene el club, tiene la selección. O sea, ahora mismo se está celebrando la Eurocopa, ¿verdad?
La Eurocopa
y
la Copa América.
Que eso, yo creo que eso nunca se ha visto tan simultáneamente las dos a la misma vez, ¿o sí?
No estoy seguro.
Sí, yo creo que había leído como que a dos a la misma vez,
que no estaban corriendo a la vez.
Ajá, yo creo que se está jugando, en estas dos copas se está jugando más equipos que en el mismo Mundial. Escuché una data de esa, en la Eurocopa, ¿quién tiene la Eurocopa ganándola?
Está difícil, porque los equipos que pensaban que eran los favoritos están struggling, pero yo creo que...
Portugal ganaron los dos, pero...
Portugal, España se ve bien. España yo creo que ahora mismo está favorito.
Argentina tiene...
Y Alemania. Yo he pedido que España y Alemania. Y en la Copa América, Argentina obviamente es campeón del mundo, pero yo creo que Paraguay puede sorprender. Paraguay no, Uruguay.
Uruguay. Ahí está Suárez, que está ahí.
Sí. Uy. Así que yo creo que Uruguay puede sorprender.
Así que hay que subir ese reel para que lo pronostique.
Pues si gane.
Exacto. Mira, en septiembre jugamos aquí, algo que te iba a mencionar también, no sé si me puedes hablar de eso. Vi la chulería del Lubriel, parque lleno, las gradas encendidas, todo el mundo unido ahí, camiseta, banderín, pero yo como fanático, si lo veo por televisión, lo veo por YouTube, por donde lo vi, mano, el parque para mí, hacho, no se ve al nivel que nos merecemos. Obviamente el Lubriel era un parque de béisbol que cuando vino la vuelta de los Islanders hace muchos años, pues como que lo transforman en, ¿verdad?, en un estadio de soccer. Pero yo por lo menos no he visto como que una reestructuración del parque, una grama artificial. O tú vas un ejemplo al complex de Bayamón, a Londa, al mismo Quintana. Tú ves esa grama ahí, mira, intacto. Obviamente eso cuesta dinero, pero ya nosotros estamos en un nivel donde ustedes se merecen que esa grama se vea, papi, como manda. ¿Hay alguna conversación de arreglar el parque? Ahora vienen, estamos en otro nivel.
La federación ha tenido una lucha constante con el municipio de Bayamón. Porque muchas veces hemos jugado nosotros en Mayagüez, teniendo un campo tan cerca donde la gente va y apoya.
Claro.
Y no hemos coincidido que el municipio no nos quiere prestar el campo, entonces tenemos que nosotros llevar todo el fútbol allá hasta Mayagüez, que eso es más difícil para todo el mundo porque todo el mundo tiene que viajar.
Claro.
Los equipos llegan a San Juan, tienen que llegar para allá. Allá hay dos hoteles, ¿sabes?
Y logísticamente no es negocio.
No es negocio. Y pues hemos tenido una guerra entre, pues, no nos prestan, no nos prestan. Y obviamente, además de eso, el campo no está, ¿sabes? Por ejemplo, el campo de juego como tal, la grama, no está apta para jugar. Y es la verdad, o sea, esa grama se hizo nueva cuando vino a España. Eso fue hace...
Que se fue un amistoso.
Que vino a España, que jugó con la selección. Eso no sé hace cuánto, eso ha pasado más de 10 años, yo creo, que arreglaron ese campo que estaba perfecto.
Ajá.
Pero España vino y dijo, si no me arregla el campo, no juego. Y lo arreglaron y dieron alfombra. Pero ese campo ahora mismo está...
Muchachos, hemos pasado María, hemos pasado 20 mil cosas.
O sea, ese grama tiene como tres tipos de grama diferentes. O sea, no es ni una, es tres gramas. Tú te pisas y se te hunde el pie.
Eso es un peligro para ustedes.
Y pues, algo que obviamente la federación ha tratado de como que, mira, dame el campo y yo...
lo costeo.
Sí, o sea, yo lo de esto y ellos que no lo quieren prestar. De hecho, ahora para septiembre... Después de todo esto que pasó, que llenamos el estadio, le llenamos el estadio porque ese estadio nadie lo usa. Le llenamos el estadio. Probablemente hicieron dinero en
claro.
El municipio porque el parking lo tuvieron que haber cobrado y algo así.
Entrada, etcétera, etcétera, sí.
El acuerdo tiene que haber estado. Entonces, ahora para septiembre están otra vez con el mismo con la misma guerra de que no nos quieren prestar el estadio. Ahora que jugamos contra Haití y contra Aruba, que son probablemente los juegos más importantes que hemos tenido después del de Salvador.
Ajá.
El de Haití, que es otro partido fuerte, que mientras más gente vaya, mientras más se llene y mientras más podamos llenar ese estadio, obviamente nos va a beneficiar a nosotros.
Claro.
Si le podemos sacar 3 puntos a Haití, ahí seguimos subiendo de ranking y la gente va a seguir mirándonos.
No, y ese parque tiene que verse impecable. Yo creo que también se abre, es como que una carta de presentación.
Claro.
Para que, ¿verdad?, estas federaciones o estas copas que se celebran alrededor de Sudamérica, que también nosotros, ¿sabes? Aquí hay billetes. Y a veces hay copas en México, hay copas en República Dominicana, un ejemplo, hay copas en tal lado que funcionan y los parques se ven bien. Yo creo que nosotros, mano, no es justo para ustedes que no puedan tener la calidad, por lo menos, de un parque que es el único que tenemos literalmente donde se celebran esos...
Sí, donde quepa tanta gente.
Donde quepa tanta gente,
y se pueda jugar fútbol, ese es el único que tenemos que... Y que la gente va porque el de Mayagüez, como digo, es lejos.
Sí, la logística no es negocio.
Es negocio. Entonces, ahora que el boom, o sea, que tenemos el boom de todo esto que pasó, llega septiembre, nos mandas para Mayagüez, otra vez vuelve a bajar el boom.
Exacto.
Entonces tenemos que volver a empezar de cero otra vez.
Y algo que nos pasa a nosotros, los boricuas, es que si nosotros no aprovechamos un hype de algo, viene otra cosa de repente
y ya.
Y nos olvidamos de ustedes literalmente.
Así es.
So, es bien importante, Ramón Luis, dame un call. Y nos reunimos aquí en el Sonso, Jacome. Y ponemos grama artificial ahí porque hay que hacerlo.
Lo que tienes que sacar es sacarlo todo y ponerle grama nueva.
Nueva, grama nueva, como hicieron para lo de España.
Sí.
Pero grama nueva porque ya nosotros estamos en ese nivel.
Son 2 meses, está plantado otra vez.
Exactamente. Estamos en julio, agosto. Hacho, sí, eso estamos a la idea y debemos hacerlo. Juegan en septiembre. Ya para el próximo año siguen lo de las cualificatoras para el Mundial, que el Mundial es cuando el 26, que se va a hacer en Estados Unidos.
Sí.
Las 3 sedes, Canadá, sí. México y...
Exacto.
Y USA y a los demás indios.
Por eso este Mundial es un poco más importante que... Bueno, no más importante, pero es donde más hemos tenido chance
porque ya Estados Unidos y...
Canadá y México están adentro, que son los más
de
fuertes
nuestra sección.
De nuestra sección. Sí. Entonces ahora están básicamente las islas que quedan, y El Salvador y esa gente, pero... Para la misma vez, tenemos un grupo que es accesible.
¿Tú te imaginas que nosotros...?
O sea, no es fácil porque hay que ganar un par de juegos más. Pero ahora mismo, si nosotros vamos... nos quedan 2 juegos más. Con que ganemos... Tenemos que ganar a Surinam. Si ganamos a Surinam, estamos dentro. Sí.
¿Dentro del Mundial?
No, dentro de la siguiente fase.
Ah, ok.
Porque pasan los mejores 2.
Ya.
A otra fase. Entonces, si le ganamos a Surinam, pues estamos dentro. Ya pasamos para otra fase. Si empatamos, todavía depende del juego de Surinam y Salvador.
Otro chance toma todavía.
Pero, exacto, todavía estaríamos ahí.
Sí, so, hay posibilidad de que...
Sí, hay bastantes posibilidades. Ya. O sea, de poder pasar a la siguiente fase. No al Mundial, porque el Mundial todavía hay que...
Claro,
de esto, pero... Exacto, a la siguiente fase Depende de nosotros ahora mismo.
Y ustedes, ustedes, los compañeros tuyos, ¿sabes? Esa conversación que tienes con los panas, como que, cabrón, estamos, podemos sí, darle. Sí, o sea, que eso hace 3 años atrás o 4 años, esa conversación no existía en Puerto Rico de que hay un chance. Chance de pasar a la próxima fase. Esa conversación con los panas tíos del equipo, ¿cómo es?
Sí existe, pero a la misma vez somos... El equipo es bien joven. O sea, nosotros juegan y ya, ¿sabes? O sea, obviamente hay mucho orgullo y todo el mundo quiere ganar, pero el más viejo ahora mismo es 28 y maybe uno de 30 y pico, pero no pasa más, sí, ¿sabes?
Que esta selección, por eso es que hay que darle cariño a esta selección, pero extraordinariamente.
O sea, los veteranos ahí, por decirlo así... Ajá. Que llevan un par de tiempitos, tienen 25. O sea, yo llevo y tengo 25. O sea, y yo
no, tú eres un nene.
Y me dicen que yo soy veterano. Y yo digo, pero yo tengo 25 nada más. Pero...
No, esta selección, escúchame esto: esta selección hay que darle el cariño como 10 veces más extraordinario. Porque ahora mismo, esta cepa que está subiendo ahora ¿verdad? De Huracán Azul, la selección, es la cepa que todavía le quedan. ¿Sabes? En el ciclo olímpico, le dicen en los ciclos, todavía le quedan. 2 cuatrienios más por lo menos sólidos.
Sí.
Para seguir compitiendo. Y yo creo que la federación, el mismo gobierno, el que tenga que ver, tiene que inyectar económicamente a este equipo y a esta selección, porque hay futuro ahí. Y a veces yo veo, o sea, un ejemplo, Quintana, que a veces ahí me sorprende, ¿verdad? Y que tú vas a Quintana y tú ves ese parque, papi, intachable. Ese parque se ve durísimo y es dentro de un residencial. Y no es por menospreciarlo, ¿viste? Yo vengo de un caserío, pero a veces es un poco chocante que un parque como el de Quintana, papi, esté en VA y tú vayas al Lubriel, un ejemplo. Papi, eso ahí es una casa de loco, ¿entiendes? Como que... impactante dentro de.
Y no es que esté, o sea, es que está así y no nos quieren prestar.
Y tampoco hay un movimiento de que,
pues yo te lo doy y tú hazte cargo de él. Pero tampoco, ni eso, o sea, es que ni una ni la otra.
Diablo.
Entonces, pues esa ha sido obviamente nuestra guerra entre, hermano, ya viste lo que pudimos hacer, llenamos el estadio de capacidad y eso que se quedó gente afuera. Que
claro.
Si nosotros íbamos a jugar con Haití, eso, cuando vino España, pusieron Bleacher a la vuelta redonda.
Porque añadieron.
Los montaron. O sea, que si viene Haití, yo estoy seguro que con el hype que hay, se llena.
Claro, hay que aprovechar el boom ese.
Y es un partido importante y es un partido duro, que no vamos a ganar el 8-0.
Sí, sí. Y necesitamos el corrillo de PR metido ahí. Y obviamente que se vea bien. Tú también estás jugando profesional, jugaste en Chicago y en Los Ángeles.
Sí. Mi último club fue ahí en Los Ángeles y después Quintana aquí, ahora.
Qué duro. ¿Y cómo tú llegas allá? ¿Cómo se dan esas vueltas para que la gente...? ¿Sabes? Porque yo estoy seguro, a lo mejor tú lo hablas normal. Claro, porque estaba acostumbrado a ese meneo, pero el corío mío, o el corío que va a ver esto, que no está acostumbrado a hablar de fútbol, yo estoy bien seguro que ninguno sabe que existe la posibilidad de que tú vas a Chicago y te pagan por tu jugar en Chicago, sí. Te pagan por tu jugar en Los Ángeles, ¿entiendes? Tú estás jugando en Quintana, la gente piensa, en Quintana, pero esa liguita, qué sé yo. Pero el pana mío está jugando profesional, visitó España, ¿entiendes? ¿Cómo se dan esas vueltas y qué necesitan estos chamaquitos de hoy en día para poder llegar a los niveles que tú has llegado?
Pues lo de Chicago se dio porque jugué con la selección, me fue bien y me vieron. Ajá. Y me llamaron, me dijeron, mira, me ofrecieron algo y yo pues me fui. Ese fue mi primer contrato. Y después Los Ángeles, igual, me vieron jugando con la selección, tuvieron interés y me fui también. Y básicamente es jugar y que te vean y tú vas a hacer tus videitos y si te preguntan por algo, pues enviarlo.
¿Tú tienes agente?
Yo tengo un agente. También él me mueve. Ya cuando tú quieres jugar profesional, es importante que tengas un buen agente que te pueda mover. Porque pues mucha gente, aunque no lo crea, dicen, este no tiene agente, pues déjame buscar uno que tenga agente, porque obviamente...
Sí, es más organizado, más estructurado, exacto. Es más profesional.
Exacto. Y pues tener un agente ayuda bastante.
Qué duro. ¿Qué piensas de lo de Jeremy León, esa película que está viendo ese chamaquito?
La verdad, una loquera. o sea, nosotros, yo, por ejemplo, yo que para empezar yo soy fan del Madrid, verlo a él ahí con todos los jugadores que lo quieren, que levantó la Champions. Y al otro día llegó y él estaba al lado mío en la mesa comiendo. O sea, es un poco...
Surreal.
Un poco surreal porque hace 2 días estaba celebrando una Champions y 2 días después está ahí jugando conmigo cartas. y algo surreal. Y pues, en verdad es una loquera lo que le está pasando. Me alegro mucho por él.
Claro.
Obviamente, y yo espero que siga ahí y que tenga el chance de debutar con el Madrid. Sería historia para Puerto Rico. Y pues nada, en verdad yo espero que se mantenga.
Y es una pompeada para todo el mundo.
Sí, sí.
O sea, si tú te pompeas que eres partner de él y lo tienes al lado, imagínate a los chamaquitos que lo ven y quieren emularlo.
Hasta los que son fans del Barcelona aquí en Puerto Rico.
Hasta los del Barça.
Se ponen feliz por él porque es un puertorriqueño. ¿Sabes cómo es el puertorriqueño? Qué orgulloso sí.
De donde nosotros.
De nosotros, donde sea que esté. Así que...
mira, para irnos, estás viendo BCN. Antes de entrar aquí, roncó rápido. Pa. No, Sonso, me dijo, Sonso, te estoy viendo en el BCN metido. Quiero que sepas que yo soy capitán. Háblame, ¿te gusta el BCN? ¿Estás activo?
Siempre.
Pero mira, este Capitán Correa, exacto.
El básquet me gusta, así que el capitanes siempre han sido los míos, tú sabes. Pachi fue mi coach en Capitán.
En Capitán.
So, ya tú sabes. Cañas cuando estaba en asistente. Ajá. Tony Ruiz también.
Mío personal también.
Así que todos ellos fueron mis coaches, así que...
Ves a Arecibo metiéndose en la final, sin Sonso. O sea, yo eres fanático, pero vamos a ser el objetivo. Ve a Arecibo metido en la final.
Yo a Arecibo en la final, si vuelve a ese Arecibo que tiene esta madrachita ahora, pues la deja pasar, pues yo pienso que los que empezaron sí pueden. Obviamente muchos equipos que han mejorado y han apretado, claro. Pero yo voy a los míos.
Duro. Mira, antes de irnos, yo tengo un playlist, me olvidé decirte esto de antemano, yo tengo un playlist en Spotify que se llama Un Playlist Sin Sonso. Volvimos a retomar esa vuelta. Y el playlist se trata... Yo siempre le pido a mis invitados dos canciones que no pueden faltar en tu playlist. Obviamente a la hora de empezar a parar balones ahí en la práctica, en el workout de gimnasio. Dame dos canciones que tú dices, papi, estas dos canciones no pueden faltar en mi playlist para yo ponerlas aquí. Y todo el mundo que esté viendo esto, importante, dale like. Y ya una vez tú le das like al playlist, es tuyo y úsalo. Que está bien variado, tiene sobre 4 horas y 10 minutos, ya casi 30 personas lo han bajado, así que dame dos canciones, papi.
Te voy a dar las canciones, bueno, te voy a dar una canción que es la que nosotros usamos siempre cuando nos vamos a bajar de la guagua para cualquier lugar en la selección.
Zumba.
Que es P-Fucking R. De Bad Bunny.
Casina.
Y una mía, déjame pensar.
Ah, esa es dura. Esa es la canción de la Cele.
Esa es para bajarnos en todos lados y antes de los juegos. Esa es la que siempre
me gusta,
hay que poner.
Me gusta.
Y, mano, una mía. Ahora mismo te diría que... En verdad me gusta mucho 25-8 de Bad Bunny también.
Ya lo, papi. Esa canción hay que patentizarla. ¡Babá! Dame una llamadita, Babu. Porque todo el corrido dice esa. Yo la sigo incluyendo en el playlist, obviamente. Así que esa 25-8 todo el mundo la menciona y es de mis favoritas. También, bueno, antes de irnos, Joel, esa cámara es tuya. Yo creo que eres un ejemplo a seguir para un deporte no tan tradicional y lo que estás haciendo, verte jugar profesional en Chicago, en Los Ángeles, estuviste en España, parar pelotas ahí ante todo el corillo de PR. Es movie, es durísima. Un consejo a esos chamaquitos que intentaron en el baloncesto, intentaron en el béisbol, los padres lo están poniendo ahora en el fútbol. Un consejo de ese corrillo para irnos.
Bueno, como yo siempre digo, nunca es tarde. Y si te dedicas y te haces sacrificios que tienes que hacer, yo me fui temprano para afuera, hice un sacrificio de dejar a mi familia. Si te lo propones, realmente lo puedes lograr. Así que sigan consistentes y nunca le bajen.
Ya está, bien. Hoy nos fuimos a otro nivel. Yo era Andrés Serrano, el portero del Huracán Azul. Esperen muchas cosas de esta gente. Yo creo que lo que les espera es bueno. Importante, alcalde de Bayamón. En septiembre esta gente tiene dos partidazos de película y necesitamos desde ya tener el bye para el próximo año. Esos dos partidos que nos quedan para el próximo año, para cualificar el Mundial. Es bien importante que desde ya ese bye que esté ready, estos chamaquitos tenerlo, mira, en el mejor bye posible, porque es una nueva ola que no podemos dejar de coger y llevarla al otro nivel. Es un deporte que mucha gente piensa que no, pero tiene muchos seguidores. Lo vimos en Bayamón, como en un abrir y cerrar de ojos. Eso se empaquetó y se quedó gente afuera. No queremos jugar en Mayagüez, no porque, ¿sabes?, no nos guste el parque de allá, sino por la logística. Y estos chamaquitos necesitan que ese Lubriel en septiembre esté empaquetado, pero de rabo a cabo. Añádame por lo menos 4 bleachers más alrededor, porque eso se va a llenar sí o sí. Económicamente vas a hacer dinero, estoy bien seguro, pero el equipo de nosotros necesita estar en el nivel que es para ejecutar como es, Corillo. Así que suscríbete al canal, los quiero, no se dejen, no me dejen, y nos fuimos, Corillo. Yes, sir.